El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Las vidas grises, del que es autora Ana Freixas, escritora feminista y profesora de universidad jubilada, que ha sido publicado en Pícara y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
la primavera de 2020 supuso un antes y un después en la conciencia de muchas personas de buena voluntad que descubrieron horrorizadas que había gente capaz de erigirse en verdugos de seres vulnerables por edad o por enfermedad, en nombre de la salud pública. De este horror no nos hemos repuesto quienes nos guiamos por los derechos humanos y ahí seguimos, empeñados en iluminar el pasillo de tinieblas que transita entre marzo y abril de ese maldito año, cuando en las residencias de personas mayores de Madrid murieron 7.291 personas. Esta cifra es escalofriante por sí sola, pero adquieren tintes dramáticos cuando se les pone nombre, apellidos y cara. Eso fue lo que hizo la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias, CCVR, los días 15 y 16 de septiembre de 2023, en los que recabó el testimonio de residentes, familiares, personal técnico y de peritaje, periodistas y políticos, quienes narraron en primera persona su experiencia. De estas sesiones, de las que algunas declaraciones permanecen de manera dolorosa en mi recuerdo, me quedó claro que lo ocurrido en las residencias es algo inenarrable, cuya realidad iremos conociendo a medida que pasen los meses, siempre que haya personas que estén decididas a que la verdad ocurrida reciba la justicia merecida. No voy a hacer una crónica de lo escuchado y vivido en esas comparecencias. Para eso está el informe que la CCVR presentará en su momento. Voy a vestirme de ciudadana de a pie y señalar algunos elementos que me reafirman en la idea de que la vida de las personas viejas, que no forzosamente decrépitas, enfermas o inútiles, no importó a quienes tenían capacidad de decisión y responsabilidad de cuidado. La consideración de que las viejas y viejos merecían recibir las atenciones más exquisitas no fue el pensamiento que guió la redacción de las normativas que desde las instancias políticas se implementaron, dado que, en lugar de plantearse una actuación extremadamente ética y sensible, teniendo en cuenta las necesidades específicas que no homogéneas de la población anciana, se diseñaron y obligaron a aplicar unos protocolos perversos que terminaron con la vida de miles de personas y generaron un daño moral irreparable a las familias y a las trabajadoras y trabajadores que los acompañaron en ese momento. En ellos, fundamentalmente, se prohibía. Se prohibía esto y aquello y lo demás allá, y por encima de todo se impedía el traslado de la población mayor o con determinados límites físicos o mentales a los hospitales. Guiados por este pensamiento desalmado, se impidió el acceso a los hospitales a las personas en función de su edad, su estado de salud y su posible discapacidad, produciéndose una vulneración flagrante de todos y cada uno de los derechos humanos que nos asisten o deberían asistirnos a toda edad. El derecho a la vida, el derecho a ser tratado con dignidad, a no ser sometida a un trato inhumano o degradante, el derecho a la intimidad y a la libertad de circulación. Asuntos no nimios si tenemos en cuenta que se trata de una población sensible que vive alejada de sus gentes queridas, en un lugar que no es su espacio vital de siempre y que tiene que compartir su existencia y en muchas ocasiones su intimidad con personas a las que desconoce por completo. Un colectivo al que, desde mucho antes de la pandemia, ya se le había limitado al máximo la capacidad de decisión, viviendo obligado a obedecer de la mañana a la noche. Sin posibilidad de elección en cuanto a la comida, los horarios, la medicación, las salidas e incluso el dinero y, por supuesto, la afectividad y la sexualidad. Muchas veces, en connivencia con las hijas y los hijos, en nombre de un sospechoso concepto del amor filial. Personas que, teniendo un pasado, un presente y un futuro más o menos largo por delante, y sin embargo, se convirtieron en seres anónimos, insignificantes e intercambiables, de tal manera que el valor de sus vidas no estuvo en el centro de la toma de decisiones. Simplemente no importaron. Tampoco se tuvieron en cuenta sus deseos básicos, comunicarse con sus familiares, ser escuchadas, ni sus necesidades más imperiosas, recibir cuidados imprescindibles de higiene, alimentación, medicación, sino que fueron abandonadas a su suerte en manos de un destino cruel. Para ejecutar con eficacia los protocolos y que no se colara a nadie que no cumpliera con los requisitos exigidos para su admisión en los hospitales públicos, el 13 de marzo de 2020 se activó un dispositivo llamado Geriatría de Enlace. De acuerdo con él, se designaron geriatras de referencia en los hospitales. Estos mantenían una conexión directa con los centros residenciales y evaluaban la posibilidad de derivación hospitalaria de acuerdo con los protocolos, convirtiéndose así en un muro insalvable para las personas que ostentaban alguno de los requisitos de no aceptación. Desconozco si este equipo de especialistas ha realizado una reflexión crítica acerca del tema, aunque me temo que el corporativismo cuasi endémico de la clase médica encontrará los caminos para llevar a cabo una defensa numantina de lo que ocurrió. Me viene a la mente lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal, preguntándose por qué una persona normal, sin mayor maldad, puede presentarse a cumplir órdenes que le hace partícipe de una imponente perversidad, e incluso llegar al punto de no inmutarse por lo que sucede a otras personas, algo que, desde la pedagogía de la crueldad definida por Rita Segato, implica sentir que determinadas barbaridades no van con nosotros, aunque estén en nuestra mano impedir que sucedan. Algunas palabras que se repitieron insistentemente en las declaraciones resuenan dentro de mi cabeza y me evoca realidades e imágenes potentes. Muros insalvables, geriatra de enlace, policía en la puerta, protocolo, mentiras institucionales, medicalización de las residencias, información, carencias estructurales, falta de personal, residencias plagadas de deficiencias, carencias coyunturales, falta de equipos de protección individual, falta de pruebas diagnósticas, falta de desinfección y de limpieza. Y el caos como una realidad que acompañaba a los diversos elementos de terror que se produjeron en las residencias, donde se dieron vacaciones obligatorias al personal cuanto más falta hacía, donde se hizo imposible la comunicación telefónica con las y los residentes, algunos de los cuales ayer estaban muy bien y hoy habían muerto, donde se sancionó a quienes hablaron en público acerca de lo que ocurría, donde se prohibió al personal de las residencias llevar mascarillas para no alarmar, como si lo que se estaba fraguando no fuera suficiente alarma, a residentes y familiares. Caos y terror que sintieron las personas residentes encerradas en sus habitaciones, solas, sin televisión ni lectura y sin posibilidad de hablar con sus familias ni verlas. habitaciones en las que permanecían además horas y horas sin cambio de pañales. Hay algo más desolador y terrible que morir en absoluta soledad, de forma angustiosa, con terror en la mirada, como afirmaron los testimonios prestados a la CCVR. Una imperdonable banalización del dolor y del derecho a la vida que requiere justicia y verdad. Las vidas grises importan mucho.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Las vidas grises, del que es autora Ana Freixas, escritora feminista y profesora de universidad, que ha sido publicado en Pícara. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en A Pie de Página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar, Las vidas grises, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Comenzaremos, como es habitual, hablando de la autora del artículo, Ana Freixas, escritora feminista y profesora de universidad jubilada. Barcelonesa afincada en Córdoba, se licenció y doctoró en psicología en la Universidad de Barcelona, donde desarrolló los primeros años de su actividad docente. En 1981 llegó a Andalucía al ingresar en la Universidad de Córdoba, primero en el Instituto de Ciencias de la Educación y luego en la Facultad de Ciencias de la Educación. Entre 1994 y 2001 creó y dirigió el Aula de Estudios de las Mujeres, transformada luego en la Cátedra Leonor de Guzmán. Sus líneas de investigación han versado sobre el envejecimiento de las mujeres, coeducación y feminismo y la evolución de la investigación y docencia en psicología desde una perspectiva de género. Ha tenido aportaciones pioneras para el desarrollo de la gerontología feminista en España. Su obra Mujer y envejecimiento, aspectos psicosociales, recibió el premio Dr. Rogeli Duocastella de investigación en el campo de las ciencias sociales, otorgado por la Fundación La Caixa en 1993. En 1999 le fue concedido el sexto premio de divulgación feminista Carmen de Burgos, otorgado por la Asociación de Estudios Históricos y sobre la Mujer de la Universidad de Málaga. En 2006 recibió la medalla de plata de la Junta de Andalucía y en 2009 el premio Meridiana de la Junta de Andalucía, en reconocimiento a su labor en pro de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En primer lugar, la autora hace referencia a la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias, CCVR, que fue creada por petición de familiares de personas fallecidas agrupados en las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las residencias de Madrid con la finalidad de investigar las muertes de las 7.291 personas que fallecieron en dichos centros. El fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, preside dicha comisión. También se menciona a la Geriatría de Enlace, creada en junio de 2020 en la Comunidad de Madrid tras la primera ola de la pandemia de COVID-19, con el fin de mejorar la atención sanitaria a los residentes de forma coordinada. Freixa cita a Hannah Arendt, una de las figuras más importantes del pensamiento político del siglo XX, a la filósofa que no quería que la llamaran filósofa. La filosofía le interesó ya en la adolescencia. Hannah Arendt reflexionó acerca del totalitarismo, el holocausto y las circunstancias que pueden llevar a un ser humano normal a cometer atrocidades, y dejó para la historia su teoría de la banalidad del mal. Ella lo sintió de cerca. Era judía, huyó de Alemania y de un campo de concentración en Francia y fue testigo del juicio contra uno de los responsables del exterminio. La vida y sus paradojas hicieron que años atrás se enamorara del que llegó a ser el filósofo del nazismo. Finalmente, otra cita en el artículo es de Rita Segato, nacida en Argentina en 1951. Es una antropóloga y feminista. profesora de antropología en la Universidad de Brasilia. Sus trabajos se centran en las nuevas formas de violencia contra las mujeres y las relaciones entre poder y colonialismo.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.